Venga, pues continuamos grabando, ¿vale? Que aquí algo hice. A ver, voy a pasar esto para aquí. Vale. Bueno, pues continuamos, ¿vale? Pues vamos a comenzar entonces con este tema 2, que es el tema de los agentes económicos. Y tenéis aquí, pues, el índice, que no es ni más ni menos que el índice del tema. Y vamos a ver si nos da tiempo a verlo entero, si no, no pasa nada, porque hoy hemos empezado con ganas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por la definición de agente económico en sí mismo. Bueno, vaya, eso. Bueno. Pues un agente económico son grupos de agentes, de grupos en general, de individuos, de entes, que se diferencian en la actividad económica que realizan y en sus objetivos, ¿eh? Digamos que son grupos de entes, no tienen por qué ser todos personas, pero pueden ser personas, que se diferencian respecto a qué tipo de actividades realizan y se diferencian también en sus objetivos. Hasta ahí. Y entonces lo que vamos a ver es que ¿qué tipo de agentes económicos existen en una economía? Bueno, en primer lugar, existen las economías domésticas. Lo que se llaman las economías domésticas son los hogares, ya sean personas individuales que puedan vivir solas o que viven en familia, pero también agrupaciones culturales o deportivas, por ejemplo, que no tengan ánimo de lucro, por ejemplo, el Sporting de Gijón, ¿no? Si sois de Gijón. Bueno, o cualquier otro, ¿vale? Que busquen satisfacer sus necesidades y para la satisfacción de esas necesidades consuman bienes y servicios. Y para obtener ingresos ofrecen sus recursos en forma de factores productivos. Bueno, esto es tan complicado. ¿Qué significa? Pues que esas entidades quieren consumir bienes y servicios. Compran el pan todos los días, pagan la hipoteca para tener en propiedad una vivienda, pagan la letra del coche, pagan la luz, pagan el teléfono, van al cine y pagan la entrada, van al teatro y pagan la entrada, se compran un libro, se van de vacaciones, etcétera, ¿vale? Van al médico y pagan, o pagan a la seguridad social, que ya se paga por adelantado, ¿vale? Bueno, pues consumen bienes y servicios. Pero para realizar esos gastos necesitan unos ingresos. Y entonces, para obtener esos ingresos, lo que hacen es ofrecer los recursos de los que son propietarios. Por ejemplo, ofrecen sus competencias laborales a cambio de un salario. O ofrecen sus tierras para que se alquilen a cambio de una renta. Ofrecen su capital para que otras personas realicen inversiones a cambio de unos intereses o a cambio de unos dividendos. ¿Me explico o no me explico? O ofrecen sus conocimientos a cambio de unos derechos de licencia, por ejemplo. ¿Todo eso está claro? Vale. Ajá, muy bien. Bueno, el segundo agente que vamos a ver, pues son las empresas, que son las empresas, bueno, salvo en las empresas individuales, donde se confunde la identidad del empresario con la personalidad jurídica de la empresa. Las empresas en general, pues son entes con ánimo de lucro, ¿vale? A diferencia de las organizaciones que veíamos antes. Como agente económico, la actividad que realizan es transformar los factores productivos que reciben de las familias en bienes y servicios, para ofrecerlos a otros agentes económicos con el fin de obtener beneficios. Es decir, que son quienes pagan la renta por los edificios, por las tierras, son también quienes pagan los salarios a cambio de un trabajo, son quienes compran las licencias de conocimiento, etcétera, y son quienes pagan intereses y dividendos por el capital. Por lo tanto, van a necesitar recursos naturales, trabajo y capital, ¿vale? Bueno, en las economías, en la microeconomía más clásica, empresas y familias eran los dos agentes económicos que se consideraban a la hora de hacer el análisis. Pero ya Adam Smith reconoció, bueno, pues la influencia de otros agentes, pero especialmente en las economías occidentales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado se convirtió en un agente económico clave para la redistribución hasta cierto punto de la riqueza, ¿vale? Y de hecho, las economías de esos países, como se reconoce en sus propias constituciones, pasaron a llamarse economías mixtas de mercado o, como se llama en la Constitución española, economías sociales de mercado. ¿Vale? Y la diferencia con las economías donde solo funcionan las familias y las empresas es que en estas últimas el sector público ocupa un lugar trascendental. Es decir, que el sector público tiene unos objetivos diferentes, ni satisfacer sus bienes, aunque a veces lo parezca, ni transformar bienes y servicios, aunque a veces lo haga, sino que lo único que pretende es maximizar el bienestar de la sociedad. ¿Vale? Eso es lo que diferencia al sector público. Suele realizar actividades que también realizan las familias, pues por ejemplo cuando adquiere libros para las bibliotecas, por ejemplo, y suele hacer actividades que realizan también las empresas, por ejemplo, cuando ponen en marcha hospitales o universidades o escuelas. Pero lo que diferencia el sector público del resto de actores económicos es su objetivo, que debe buscar el bienestar de la sociedad. Para eso, puede actuar en el mercado, comprando y vendiendo servicios, ¿eh? Puede también regular la actividad económica, desarrolla leyes que intervienen en la actividad económica. Y también fija el marco de actuación de la economía, fija las instituciones económicas más importantes. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? A ver, M. López, a Gutiérrez. A Gutiérrez. A Gutiérrez. A Gutiérrez 854. A Gutiérrez, ¿estás ahí? Sí, estás ahí, me sale. A Gutiérrez. Bueno, a Gutiérrez. Ah, bien, bien. Bien. Bueno, pues entonces, visto esto, proseguimos, ¿vale? Pues visto esto, pasamos a la pregunta 2.2, donde vamos a estudiar el primero de estos agentes económicos, las economías domésticas o familias, o lo que es lo mismo, los consumidores, ¿eh? Como decíamos, los consumidores demandan bienes y servicios si satisfacen sus necesidades, ¿vale? Es decir, demandan bienes y servicios que les resulten útiles, ¿vale? Y para demandar esos bienes y servicios, las familias van a mostrar ciertas motivaciones, unas, otros, pero va a haber motivaciones mayoritarias. Y así contribuyen a mejorar sus preferencias. Por otra parte, las empresas, a través de las actividades de marketing, intentan conocerlas y estimularlas para ajustar su oferta a esas preferencias de los consumidores, ¿de acuerdo? Pero en principio ellos manifiestan sus preferencias en el mercado. Bueno, entonces las familias adquieren bienes y servicios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando su renta se lo permita. Por lo tanto, las limitaciones presupuestarias van a ser un elemento clave para ver lo que adquieran las empresas, lo que demanden al principio. Pero también a partir del tiempo disponible. Algunas personas te dicen. Les dices, ¿ganas lo suficiente? Y dice, bueno, pues sí, lo suficiente sí, porque no tengo tiempo. Estoy trabajando todo el día, ¿no? Bueno, y son datos importantes para analizar la demanda de las familias. Hay que decir que la población experimenta esas necesidades para las que deben obtenerse bienes, pero a la vez son la fuerza laboral del país, por lo tanto son el elemento clave para el desarrollo de un país. Que eso se nos olvida a veces también, que los productos no surgen así de la nada, sino que surgen del trabajo y del esfuerzo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a estudiar un poco la población. La población podemos dividirla en dos grupos, lo que llamamos población activa y lo que llamamos población no activa. Vamos a empezar por la última. La población no activa es el conjunto de personas dentro de un país que o bien no está en edad de trabajar, como por ejemplo los bebés, o como por ejemplo cualquier joven menor de 16 años. Pero representa también a todos aquellos que moviéndose entre los 16 años y la edad de jubilación no buscan un empleo, pues porque viven de rentas o porque tienen un pacto familiar de manera que uno se queda en casa para atender la casa y el otro se va a trabajar fuera, o porque están estudiando, no sé, puede haber varias razones, ¿vale? ¿Y quién es la población activa? Pues es la población que está entre 16 años y la edad de jubilación, pero que o bien están trabajando o que aún no estándolo desean trabajar y así lo han manifestado. Entonces tenemos que dividir a esa población activa en dos partes, población ocupada y población desocupada. La población ocupada es la que está trabajando y la población desocupada es la que está desempleada o en paro, ¿vale? ¿Está claro? Bien, pues llegados a este punto y considerando todas estas variables, hay una serie de ratios que nos permiten pues analizar mejor la situación económica de un país. Uno es la tasa de actividad, que es el porcentaje de población activa sobre el conjunto de personas en edad de trabajar, ¿vale? Porcentaje de población activa entre el conjunto de personas en edad de trabajar. Por ejemplo, generalmente se dice que Asturias tiene una de las tasas de actividad o la tasa de actividad más bajas de toda España. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa tasa de actividad es un cociente entre la población que está activa, es decir, que está ocupada o desocupada, pero que tiene deseos de trabajar o ya trabaja, dividida entre la población que en un país quiere trabajar. ¿Por qué? Pues porque hay muchas mujeres pues, que se quedan en casa, por la razón que sea, porque hay mucho prejubilado anticipado y entonces esa gente está en edad de trabajar pero ya no trabajan, etc. ¿Vale? Luego está la tasa de ocupación, que es el cociente entre la población ocupada y la población activa total. Es decir, el contrario de la tasa de ocupación es la tasa de paro, ¿vale? ¿Entendéis? Y luego está la tasa de paro, que es el porcentaje de la población parada sobre el total de la población activa, de tal manera que la tasa de ocupación y la tasa de paro, su suma, digamos que puntúa el 100%. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, pues continuamos. Bueno, pues dentro de esta pregunta sobre las familias, pues hay una pregunta de un tema que cada vez se hace más interesante, que es clave a la hora de analizar las preferencias de las familias, que es el comportamiento del consumidor. Vale. A ver, hay que partir de la base que aunque tenemos un grupo que llamemos economías domésticas, las decisiones de cada uno de esos consumidores pues van a ser diferentes. ¿Vale? Cada individuo va a hacer una valoración diferente de todos los enfoques. ¿Vale? Y entonces, para explicar el esquema de preferencias de un consumidor, podemos utilizar dos conceptos: la utilidad cardinal y la utilidad ordinal. La utilidad cardinal consiste en valorar las preferencias de un consumidor concreto de forma cuantitativa, por lo tanto medible, con un número y una unidad. Mientras que la utilidad ordinal no es una medida, pero sí un orden de prelación de preferencias con respecto a otros bienes y servicios. Prefiero tal cosa a tal cosa. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pero hay más cosas que explican el comportamiento del consumidor, además de esas preferencias medidas de una forma u otra, que es el presupuesto que tienen para gastar, sus restricciones presupuestarias, ¿vale? Y también el precio de los bienes que desean adquirir, porque el presupuesto es alto o bajo dependiendo del coste de aquellos bienes que se quieran comprar. Es decir, si yo me quiero comprar un Maserati, pues lógicamente mi presupuesto es sumamente bajo. Sin embargo, si me quiero comprar una bolsa de pipas, el presupuesto ya es un buen presupuesto. ¿Me explico? A ver. Bien, me falta M. López. ¿M. López? Vale. Pues continuamos con el comportamiento del consumidor. A ver, en realidad los consumidores lo que intentan es lo que cualquier ser humano intenta según la teoría económica, que es maximizar su propia utilidad al consumir. Y eso dentro de las posibilidades que tiene, dentro de los bienes que tiene y de acuerdo con su restricción presupuestaria, ¿vale? Porque su restricción presupuestaria le marca una cantidad máxima de combinaciones de bienes. De hecho, el concepto de utilidad que se está utilizando en esta pregunta, pues se basa en los siguientes supuestos. Primero, que las personas van a consumir intentando maximizar su satisfacción o su utilidad, como todo ser humano, de acuerdo con la teoría económica. Vamos, que en eso no tenemos ninguna diferencia. Además, que la utilidad que nos aportan los bienes es creciente hasta un punto. Es decir, nosotros con los primeros 100 euros de sueldo, pues aquello, una cosa es el precio y otra cosa es el valor que tiene para nosotros. Aquello tiene un valor terrible porque nos permite salir de las necesidades más perentorias. Pero cada euro vale menos a medida que vamos teniendo más y más bienes, ¿vale? Porque tenemos menos necesidades, ¿vale? Y porque esas necesidades son menos importantes. De todas maneras, tenemos la restricción presupuestaria que limita esa utilidad que podemos conseguir. Y bueno, el consumidor va a maximizar su nivel de utilidad cuando sabe conjugar esas preferencias y esa limitación presupuestaria. No cuando dice, ay, me gusta esto, lo compro. No, tiene que conjugar esos puntos, ¿vale? Vale, pues paso. Bueno, pues vamos al segundo de los agentes económicos, que son las empresas. Es la pregunta 2.3, que comienza en la página 27. Bueno, pues como decíamos antes, las empresas son aquellos agentes económicos que lo que hacen es transformar los bienes y servicios y los hacen aptos para el consumo o para su uso como bienes de producción, ¿no? Bien, y para ello usan distintos factores productivos que son propiedad de las economías domésticas. Hasta aquí ya lo hemos visto. Tiene fines, generalmente el beneficio, pero esto sobre todo en organizaciones privadas. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo, pues su función es transferir conocimiento al territorio, o la función es enseñar de acuerdo con las competencias necesarias a los estudiantes, pero también, a la vez, pues convertirlos en personas que puedan trabajar en la sociedad en la que viven. Bueno, entonces, digamos que de esa compra de recursos que hacen a las economías domésticas y de la venta de esos bienes y servicios, pues lo usan para remunerar a los propietarios de capital, ¿vale? Es decir, que si se ha creado un capital para que yo pueda realizar inversiones, para que mi empresa pueda funcionar, los accionistas todos los años pues van a pedir que parte de los beneficios al menos se repartan, pues eso es lo que sirve para remunerar a los propietarios de capital. Pero hay otra parte que la empresa, de beneficios que la empresa no reparte, que se queda. Esa es para realizar inversiones que mejoren su competitividad. Por ejemplo, comprar una nueva máquina. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Está claro? A ver, M. López a Gutiérrez. Ajá, a Gutiérrez. A Gutiérrez. A Gutiérrez ya no está conectado, vale. Bueno, pues entonces vamos a proseguir de transparencia, ¿vale? Bien. Bueno, pues lo que vamos a ver es la segunda parte de esta pregunta, 2.2, que comienza en la página 29, que es la pregunta de tipos de empresas. Esta pregunta 2.3, no 2.2, ¿vale? Vale. Bueno, pues hay varios tipos de empresas. Una empresa de propiedad individual, que es un tipo de organización simple, donde, ya os lo había dicho antes, se confunde el capital propiedad del empresario con la personalidad jurídica del individuo, y que responde con todo su patrimonio personal, su casa, su coche, sus joyas, todo, de las deudas de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, se confunde la personalidad jurídica de la empresa con la personalidad física del individuo. Son empresas de pequeño tamaño, puede ser el kiosco de la esquina o similar. Y luego ya tenéis las sociedades. Las sociedades son recopiladoras de fondos diversos que permiten poner en marcha un nuevo negocio, ¿no? Pero son de diferentes tipos. Tenéis la sociedad colectiva, que están constituidos por un grupo reducido de socios responsables ante terceros de deudas contraídas por la sociedad, como por ejemplo todos sus bienes de forma solidaria, son familiares y pequeñas. Por ejemplo, un bufete de abogados. Esto pasa sobre todo en empresas que basan su futuro, su competitividad, no en activos físicos, como por ejemplo edificios, ordenadores, máquinas, etcétera, sino en la reputación personal de cada uno de los socios. Y crean este tipo de empresa, ¿vale? Porque todos tienen que estar de acuerdo, porque un comportamiento oportunista por parte de uno de los socios podría llevar a una pérdida de un activo propio, de reputación de otros socios, ¿no? Y por eso trabajan de forma solidaria. Hay también empresas familiares y suelen ser de pequeño tamaño. O está la sociedad en comandita. La sociedad en comandita tiene socios colectivos que tienen responsabilidad colectiva, son iguales que los de la sociedad colectiva, pero a la vez tienen socios comanditarios, que tienen una responsabilidad limitada, es decir, que si la empresa va mal, tiene pérdidas, ellos no tienen que responder con su patrimonio de las deudas de la empresa, sino que lo que máximo que les puede pasar es que pierdan su aportación al capital de la empresa, pero no más. Nadie les puede pedir su patrimonio personal, ¿vale? No, M. López, un accionista es un nombre que, aunque en general se utiliza para todo el mundo, solo nos vale para la sociedad anónima, ¿vale? Una cosa es el propietario, otra cosa es socio, y accionista solo se reserva a la sociedad anónima, ¿vale? ¿Está claro, M. López? Socio comanditario, se llama así. Vale, es que eso te lo pueden preguntar. ¿Obtendría parte del beneficio? Sí, porque ha aportado capital. Sí, sí, se repartiría el beneficio también. Podría repartirse, sí. ¿Vale? ¿Está claro? M. López, ¿está claro? La diferencia es... Bueno, con la sociedad anónima te lo digo después. La diferencia es, con respecto a la sociedad colectiva, que ahora aquí tenemos socios colectivos que van a participar en la dirección, pero tenemos socios comanditarios, que como no se juegan su propia reputación ni participan con su patrimonio en la dirección de la empresa, pues entonces no van a formar parte de la dirección, ¿vale? Para ellos no es tan importante la dirección. Con respecto a la a la sociedad anónima. No, no, no van a la dirección, no, no. En este caso, los socios comanditarios no van a la dirección, pero los socios colectivos sí. ¿Está claro? Vale. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esto se parece mucho a la sociedad anónima. La única diferencia es que se puede crear una sociedad de responsabilidad limitada con muy poco capital y una sociedad anónima requiere un alto nivel de capital, ¿vale? Para crearla. Entonces, en este caso, los socios de este tipo de sociedades no tienen acciones, tienen participaciones. Son igual que las acciones, pero se llaman participaciones porque son otro tipo de empresas. Estos socios, lo máximo que pueden perder es el valor de sus participaciones. Pero nunca responden con su patrimonio personal de las deudas de la empresa, ¿vale? Y muy parecida a ella, pero de mayor tamaño, es la sociedad anónima. La sociedad anónima tiene el capital dividido en acciones o partes alícuotas. Algunas de estas empresas de sociedades anónimas, sus acciones cotizan en bolsa, pero son las menos. En España, por ejemplo, tenemos un IBEX 35, donde hay 33 empresas, porque, bueno, dos por circunstancias diversas se han salido de ahí. Hay muy pocas empresas en España que coticen en bolsa, pero hay muchas sociedades anónimas. ¿Vale? Bueno, pues esas acciones en las sociedades anónimas, vamos a seguir un poquito más y acabar esta pregunta, porque si no nos queda aquí muy farragosa, ¿vale? Participan en las ganancias de la empresa en forma de dividendos. Ya os expliqué antes. Una vez al mes se hace una junta de accionistas y se decide qué parte del beneficio se reparte en los accionistas y cuál se queda para reinvertir. También tienen derecho cuando se liquida una sociedad al patrimonio resultante. También cuando hay una ampliación de capital, pues a comprar las acciones a un menor precio, pues por el tiempo que llevan con sus acciones previas en la empresa. Y tienen también derechos políticos, por ejemplo, asistir a juntas generales. Aquí no tienen un poder dentro de las juntas derivado de su entidad jurídica o su entidad física, sino que prima el principio de una acción, un voto. Es decir, que cada accionista tiene tanto poder en la junta de accionistas como números de votos tenga. ¿Eso está claro? Vale. Y también tiene derecho a impugnar los derechos sociales y derecho a la información. Hay dos órganos clave en este tipo de sociedades, que son la Junta General y el Consejo de Administración. De la Junta General ya os he hablado, y el Consejo de Administración toma las decisiones más de día a día y se reúne de forma habitual, ¿vale? Y está formado generalmente por dos tipos de consejeros. Una mitad que son gente de dentro de la empresa que conoce la dirección de la empresa, y otros que tienen cierto prestigio y que un poco lo que sirven es para dar transparencia a las decisiones de los consejeros internos, ¿vale? Bueno, y hay otra forma de organizar la producción, como por ejemplo las cooperativas. Las cooperativas suelen ser de tres tipos de trabajadores, cuando los cooperativistas son los mismos que las personas que trabajan. Generalmente se crean, pues eso, para poder mantener un trabajo. También de productores, que se benefician de economías de escala y de mayor poder de negociación conjunta. Por ejemplo, la producción en el caso de la agricultura, o de consumidores, donde los cooperativistas son quienes compran los servicios o los productos de la empresa. Por ejemplo, los padres que crean un colegio para sus hijos y se convierten en accionistas. Vale. Entonces aquí, en la sociedad anónima, bueno, nada. Vale. Bueno, tipos de empresas. Bueno, y dentro de la empresa va a ser muy importante la financiación. La financiación puede ser de dos tipos. Los recursos propios, que los recursos propios a su vez se dividen en dos partes. Los recursos que aportan los propietarios a través de ampliaciones de capital o a través del capital inicial, es decir, lo que dan los propietarios, sean socios, sean accionistas, etcétera, y también los generados como beneficios obtenidos o no repartidos. Estos últimos se llaman autofinanciación. Y por otro lado son los recursos ajenos, es decir, los que tienen un plazo para ser devueltos y además los que tienen un coste explícito por su uso, como por ejemplo las obligaciones que emitimos, los préstamos, los créditos, lo que nos paga el banco, etc. Ya para finalizar por hoy, vamos a hablar de la contabilidad. Bueno, pues una empresa, precisamente porque tiene socios, pero también porque tiene una reputación en el exterior, tiene que llevar la contabilidad, que es una fuente de información que sirva al empresario para tomar decisiones directas, pero también para explicar a los propietarios o a los trabajadores o a cualquier otro grupo cómo, qué se está haciendo en la gestión. La contabilidad, por lo menos la contabilidad externa, que es esta de la que estamos hablando, reúne tres documentos básicos. El primero es el balance, donde se muestran los elementos patrimoniales de la empresa en unidades de monetarias. Sigue el principio de partido a doble. Es decir, que donde se declare el pasivo, es decir, de dónde hemos sacado los recursos para afrontar nuestras inversiones, y esos recursos serán propios o ajenos, lo acabamos de ver en la financiación, pues para afrontar la compra de una serie de activos, ¿vale? Bueno, pues eso es un elemento clave. Y los otros dos documentos son la cuenta de resultados, donde lo que hacemos es confrontar los gastos y los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios, y los gastos son gastos de capital o costes financieros, pero también costes de consumo de materias primas, costes de salarios, amortizaciones, impuestos, etcétera. Y con eso podemos hallar, pues, la cuenta de explotación. La memoria, finalmente, lo que hace es explicar con detalle las características de las cuentas usadas en el balance y la cuenta de resultados. Es decir, que la memoria nos explica lo que estamos viendo. Cuenta de resultados o cuenta de explotación es lo mismo, sí, M. López. Durante un año, sí. A 31 de diciembre se calcula. ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. De tal manera que la próxima semana empezamos en la pregunta 2.4, explicamos la 2.4 y la 2.5, como la 2.5 es pequeña, yo creo que nos da tiempo a explicar la 3, que tampoco es muy larga, es muy largo, y entonces ya nos vamos al día a partir, bueno, la semana que viene no hay clases, carnaval, pero iríamos al día a partir de la primera semana de marzo, ¿vale? Y entonces ya iríamos al día con el... Con nuestro presupuesto, ¿vale? ¿Está claro? Bueno, pues hasta dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? Hasta luego.